en Jesucristo como el Salvador, y de ahí todo lo que le decimos y todo lo que le cantamos y lo que hacemos principalmente intentándolo hacer con nuestra vida. Voy a invitarles, mis hermanitos, si ya salieron todos los niños y hemos terminado con el tiempo de adoración de las ofrendas, les voy a invitar a abrir su Biblia en el libro de Pablo. Es una carta que Pablo escribe a los Filipenses, capítulo número 3. Filipenses, capítulo número 3. Busque que le ayude a alguien a encontrar las citas bíblicas. Si usted no tiene un separador, queremos regalarle alguno. Tenemos algunos separadores para que usted tenga. Mis hermanas sugieres en la mesa tienen separadores. Entonces, si usted encontró Filipenses 3, pida un separador para que lo pueda poner ahí y no se le pierda. Sí tenemos, ¿verdad? Ahí tenemos unos separadores con la visión de la iglesia para que usted los pueda usar en su Biblia. Muy bien, vamos a Filipenses capítulo 3. Vamos a leer versículo 1, 2 y 3, nada más. Y después vamos a orar. Dice la Biblia de esta manera: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Oremos. Padre Santo, qué privilegio es, Señor, el poder cantarte. Qué privilegio es el poder decirte lo que tú significas para nosotros. Te damos gracias porque nos has salvado, nos has redimido. Nos has hecho, Padre, para ti un pueblo santo, nos has hecho para ti, papá, un pueblo que puede acercarse a ti con confianza, y te damos gracias por eso. Ahora queremos pedirte que esta parte de la escritura que vamos a estudiar este día tenga trascendencia real en nuestra vida, que no sea nada más un tiempo de estudio o de información, sino que de verdad tu Espíritu Santo nos rete, Padre Santo, a poder aplicar esta parte de la Biblia a nuestras vidas. Nosotros creemos que tú eres un Dios que quieres hablar con nosotros y eres claro en tu palabra, y que cualquiera con una actitud humilde, sincera y con el Espíritu de Dios en su vida puede entender la palabra de Dios. Oramos pues que sobre esta base tu Espíritu Santo trabaje para traer convicción a nuestras vidas. Yo sé que nadie esta mañana, esta tarde, está aquí por una casualidad. Tú le has traído por un plan definido que tú tienes en sus vidas, y oro, Padre, que este sea el día en el cual tú lo realices en ellos. Pedimos estas cosas solo por los méritos del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanitos, estamos en Filipenses 3 y estamos estudiando una cosa muy interesante. Estamos aprendiendo cómo esta gente que vivía en Filipos eran unos cristianos como usted y como yo, unos cristianos normales. Y de volada, inmediatamente que estos cristianos se habían convertido, llegaron a visitarlos los que llamamos los judaizantes. ¿Quién es esta gente? Los judaizantes son personas que se dedicaban a enseñar cosas adicionales a lo que enseñaba la Biblia o a lo que era la enseñanza cristiana básica. Y empezaban a torcer alguna de la enseñanza principal que se tenía allí. Pablo a estos judaizantes los llama de tres maneras. En su versículo 2 les llama perros, que es un término muy grueso, ¿verdad? Ni siquiera nosotros lo usamos hoy para las personas, pero la Biblia le habla y les llama a ellos perros. Ya estudiamos por qué se les dice así. Se les llama también, ¿cómo? Versículo 2. Malos obreros. Son gente, hermano, que está enseñando a veces falsa doctrina desde los púlpitos o desde el radio o la televisión, en nombre, diciendo ellos, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, y enseñan muchas veces mala doctrina. Malos obreros. Dice, guardaos también de los mutiladores del cuerpo. Y estábamos aprendiendo que el tema principal que Pablo está manejando aquí es el asunto de la circuncisión. Para beneficio de aquellos que están aquí quizás por primera vez o no han seguido las series que hemos estado teniendo, debemos decir muy simplemente que Dios, en su sabiduría y porque a Él le plació así, hace muchos años escogió a un hombre que se llamaba Abraham, para a través de él darle la mayor bendición a este mundo, a través de un hombre y su familia. Y como sello o firma de ese pacto entre Abraham y Dios, se estableció la circuncisión, que era todo un ritual que se hacía a los 8 días de que el bebé varón había nacido. Y era entonces, hermanos, la señal, el símbolo, la credencial de ese pacto. No era el pacto en sí, era el sello de ese pacto. Cuando vino entonces el Señor Jesucristo, este pacto de la circuncisión quedó anulado. Es decir, se hizo innecesario estar circuncidado para estar en un pacto con Dios. ¿Qué hacían los judaizantes? Venían a engañarte y a darte guerra diciéndote que si tú no eras circuncidado, no estabas cerca de Dios. La semana pasada yo le lancé a usted un desafío. Y yo le preguntaba y le retaba a usted a revisar de entre todo el bonche de gente que dice que está cerca de Dios y de todo el bonche de gente que dice que tiene un pacto con Dios, yo le invité a revisar si usted lo tenía o nada más cree que lo tiene. Y dijimos, ¿cómo podemos saber? Antes se sabía revisando a los varones a ver si estaban circuncidados. Si estaban circuncidados, entonces estaban en un pacto con Dios. Si no estaban circuncidados, automáticamente eran expulsados del pueblo de Dios. Pero hoy en día, ¿cómo podemos saber? El versículo 3 nos da 3 claves para saber si yo soy una persona que está en pacto con Dios. ¿Cuál es la primera? Dice su versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, y ahí viene la primera característica. Los que en espíritu servimos a Dios. ¿Qué aprendimos la semana pasada? Algo muy sencillo. Que la adoración judía se limitaba a tiempos específicos, lugares específicos y formas específicas. Y claro, gente específica. Si usted quería adorar fuera del tiempo de la Pascua, no se podía. Si usted quería adorar el sábado, no se podía, porque la ley lo marca así. Si usted quería adorar con un tipo de vestimenta que no fuera de lino y quería entrar al santuario, era prohibido. Pero ¿qué aprendemos hoy? Esto era, vamos a ponerlo así, Antiguo Testamento, o si usted quiere llamarlo así, antes, y este es hoy, cuando estamos en Cristo. ¿Cuál es la diferencia? La adoración acá era una adoración que se hacía con formas, con ritos. Todo mundo al mismo tiempo se bajaba, todo mundo al mismo tiempo se levantaba, todo el mundo al mismo tiempo brincaba y todo el mundo al mismo tiempo aplaudía. ¿Le parece a usted un domingo normal eso? Todo mundo bajo el ritual, con ciertas vestimentas. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo es la adoración y el servicio del cristiano en este día? Dice su versículo 3, los que en espíritu servimos a Dios. Quiere decir, hermano, que si usted está en Cristo y usted tiene un pacto con Dios, uno de los sellos que usted puede identificar en una persona que tiene realmente un pacto con Dios, no que nomás dice, sino que sí lo tiene, es que adora a Dios en espíritu. No se espera a que sea domingo a las 10:30 para entonces a cantarle a Dios. Él le canta hasta en el micro. Una vez estaba en el aeropuerto, fui a recoger unas personas temprano en la mañana, y ¿sabe qué me impactó? Iba caminando por el pasillo principal, el único que hay en el aeropuerto, y estaba un sillón de esos de los que usan los boleros. Usted los ha visto. No sé si ya los sacaron, no sé, pero estaban los sillones de los boleros. Y oí una alabanza, oí un cassette, ¿no? Con música cristiana. Y dije, qué raro. Y estaba detrás, abajo de una escalera, ese sillón. Y conforme iba caminando, pues oí la música. Cuando volteo, hermano, veo al bolero, así se llaman, ¿verdad? Al boleador. Con sus ahí en el aeropuerto, con sus manos levantadas, cantando con el cassette. ¿Qué opina usted de eso? Sí, ay, qué vergüenza, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre? Pero hermano, no era domingo, ni eran las 10 de la mañana, ni era un santo templo del Señor. ¡El aeropuerto! ¡En el pasillo! Y estaba este hombre levantando sus manos, cantándole a Dios. Hermanos, eso es adorar en espíritu. No necesitamos cumplir con ciertos ritos y cosas, hermanos, para poder adorar a Dios. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han visitado las iglesias de nuestros hermanos apostólicos? de la fe en Cristo Jesús, o pentecostales, algunas iglesias. Y cuando usted entra, si usted se para en la puerta donde está mi hermana Juana, usted vería cabello negro, blanco, cabello negro, blanco, cabello negro, no digo cabello blanco, sino un velo. Entonces el cabello negro pues es hombre, si no trae velo, es hombre, si trae velo, es mujer. Todas las mujeres traen un velo. ¿Qué es un velo? Un pañuelo blanco en su cabeza. Y si no traen ese velo, hay iglesias que no dejan entrar. Ahora, claro, ya hay un ministerio de velos. Cuando usted entra, le dicen, le damos un velo y le ponen su velo. ¿En serio? Se ríe. Pero mire, hay hasta ministerio de faldas. Hay iglesias que prohíben rotundamente que la mujer entre en pantalón. Y cuando llega una persona, puede ser nueva, nunca ha conocido del evangelio ni sabe nada, la invitaron y trae un pantalón, la pasa nada de cuenta aquí. Si tuviéramos el ministerio de faldas, la pasaríamos al cunero y ahí unas hermanas muy amables tendrían faldas de todas las medidas, tamaños, colores, bueno, excepto minis, ¿verdad? No, pero sí, faldas. ¿Por qué? Porque están clavados en las formas. Y si no te metes a esas formas, no puedes adorar. La Biblia dice, hermano, ¿cómo nos distinguimos los que de veras tenemos un pacto con Dios? En espíritu servimos a Dios. Segunda cosa, ¿ya vio su Biblia? Versículo 3. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Es decir, ¿de qué presumimos? ¿De qué cosas presumimos? ¿De qué cosas nos sentimos orgullosos? ¿De su techo? Nada, ¿verdad? Del trabajo, sí, claro, los hermanos han hecho un excelente, orgullosos. Nos sentimos orgullosos de eso, pero hay cosas de las que, mire, los cristianos nos sentimos orgullosos. Hay veces que nosotros nos sentimos orgullosos, o bien, vamos a decirlo, de nuestra doctrina. Es que nosotros no creemos en ídolos, y en monos, y en esto, y como que... ¿Pero qué dice la Biblia? ¿En qué nos gloriamos? En Cristo Jesús, ahí está la señal. Ahora, algo muy característico. ¿Alguna vez... alguien se ha acercado con usted que es cristiano y le ha dicho, palabras más, palabras menos, algo como esto? Oye, yo admiro mucho cómo vives tú. Admiro mucho tu matrimonio, si usted es casado. Es que me gusta cómo se llevan. Y es que me gusta cómo hablas. Y es que me gusta cómo educas a tus hijos. O es que algo tienes porque se te ve diferente, man. Y no es nomás tus pelos, ¿verdad? No es el peinado. Algo tienes distinto. Y si te acercan y te dicen eso, ¿qué uno siente? Ah, claro, hay para la gloria de Dios. Y ni cierto, ¿no? Es para la gloria mía. Pero el verdadero cristiano, ¿en quién se gloría? No en lo que hace, sino al decir, ¿sabes qué, hermano? Yo... es Él el que me hizo lo que soy. Pero es que tú, yo te veo a ti y qué bárbaro, te admiro. Casi te prenden una veladora algunos, ¿no? Y te traen en la cartera ahí, ¿verdad? Oh, San Daniel, ¿verdad? San Héctor, Santa Olivia. Y te tienen ahí y te dicen, oh, es que yo admiro eso. Y a veces uno siente, hermano, cierto orgullo. Se siente uno bien, pero el cristiano que tiene un pacto verdadero con Dios no se gloría en lo bueno que es o en lo malo que no es, sino ¿en quién? En Cristo Jesús. Y hermanos, mucho cuidadito, hay cristianitos muy lindos que se glorían mucho porque no dicen groserías, porque no toman, no fuman, no bailan, ni dicen maldiciones. Y dices, ay, para la honra de Dios, ¿verdad? Pero no es cierto, a veces es para la honra de uno, ¿verdad? Y nos gusta que nos echen flores y decimos, sí, cómo no, es que así soy yo, ¿verdad? Muy lindo y muy bueno. Pero entonces, aquí tiene usted dos características. Primero, el cristiano genuino y verdadero tiene una adoración a Dios y un servicio a Dios que es en espíritu. Segundo lugar, el cristiano genuino no se gloría en sus buenas cosas, en sus buenas obras. ¿En qué se gloría? En Cristo Jesús solamente. Es decir, yo soy lo que soy y puedo hacer lo que puedo hacer. Y mi familia está por la obra del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver la tercera cosa, que está allí en su versículo 3. Y es un asunto sumamente importante, hermanos. En mi opinión, el principal de los tres. Versículo 3. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y luego viene esto: no teniendo confianza en la carne. ¿Qué es esto? No se pierda del contexto. ¿Cuál es el contexto? Judaizantes, ritualistas, legalistas, viniendo sobre el cristiano que está bien contento adorando a Dios y poniéndole ahí sus leyes. Es como si yo hubiera pasado en el aeropuerto esa mañana y hubiera visto a este bolero, y todavía me acuerdo de su cara, con poquito cabello aquí en la frente, gordito, una camisa azul, y así, estaba haciéndole así, cantando en el aeropuerto. Si hubiera sido un legalista, he dicho: hermano, apágueme esa grabadora, que no sabe que es lunes a las 8 de la mañana. El horario para adorar a Dios es el domingo a las 10 y media, ahí en Penitenciaría 38. Y si no va ahí, no me... Ese es el legalista. Eso era lo que hacían los hermanitos. Pero no llegaban con horarios de adoración. ¿Con qué llegaban? Con la circunstancia. Estaban ahí de metiches. En todas las iglesias. ¿Eres creyente? Sí, gracias a Dios soy un cristiano. A ver, ¿estás circuncidado? ¿Qué es eso? Mano, no, entonces no eres cristiano. Y empezaban a meterles la duda y atacarles y a darles guerra. Entonces, ¿cuál es el contexto en esta situación? Estos cuates que están aquí, su única confianza, hermanos, era en la carne. Lo único que confiaban, la confianza principal y su esperanza principal, venía del hecho de que estaban circuncidados. Entonces, literalmente, sí es una confianza en la carne, porque creían que al tener la circuncisión, automáticamente Dios les concedía su favor. Y decía: estos son mis preferidos. ¿Por qué? Porque tienen la circuncisión. Entonces querían que todo mundo, obviamente, se circuncidara. Entonces, aquí el asunto es que aprendemos una verdad en Filipenses 3:3. El verdadero cristiano no tiene confianza en la carne. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa confiar en la carne? Puesto de una manera sencilla, confiar en la carne es confiar o poner su fe o su esperanza en cualquier cosa que no es Jesucristo. Repito, confiar en la carne es poner su esperanza, su fe, su confianza en cualquier cosa que no sea el Señor Jesucristo. Y vamos a ver, no pierda su separador en Filipenses 3, y acompáñeme a un librito que está atrasito de Filipenses. Si usted le da hacia atrás en su Biblia, va a encontrar Efesios, y atrás está Gálatas. Capítulo número 6. Y aquí vamos a aprender sencillamente esa verdad que hemos estado estudiando, de que, hermano, lo que usted haga exteriormente, hermano, el hecho de si trae velo o no, o si canta en el aeropuerto o canta aquí, no hace una diferencia real, menos la circuncisión. Gálatas capítulo 6, ¿ya lo encontró? Versículo 11 dice: mirad, dice Pablito, con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos, dice, os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Déjeme darle un ejemplo. Y esto es un ejemplo. No voy a generalizar. Estuviéramos en una iglesia apostólica donde se requiere que la mujer traiga un velo en su cabeza, con una falda sin pintura y mangas hasta acá y cuello hasta acá y falda hasta los tobillos, usted me entiende, ¿verdad? Como hombre araña, pero así, y un velo. Pablo está diciendo: miren, hermanos, estos cuates que los obligan a circuncidarse, ni siquiera ellos guardan la ley, pero andan bien aferrados con que te circuncides, pero no guardan la ley. Es como decir que no me importa en esa iglesia apostólica. No me importa que usted sea un mentiroso, un orgulloso, un vanidoso, hasta ratero. Si trae su velo, amén. ¿Se fija lo que hacían estos cuates? Estaban perdidísimos. Así que aquí va el desafío para usted. Yo le reto a que usted hoy, así como está sentado, tome el reto de investigar si usted es una persona que está confiando en la carne. Hermana, no me refiero al kilo de pechuga ni nada de eso. Confiar en la carne, estamos hablando de esto, ¿verdad? En lugar de Dios, cualquier cosa fuera de Cristo. El desafío es que con toda honestidad, mire, a lo mejor usted tiene 30 años viniendo a una iglesia, pero yo le invito a que sea usted macho o macha y se, hermano, se ponga, se faje sus pantalones y de veras analice y diga, híjole, yo creo que yo soy una persona que estoy confiando en la carne. O diga, qué padre, yo no estoy confiando en la carne. ¿Cómo saberlo? Tengo unas preguntas aquí para que usted pueda entender qué es esto. Por ejemplo, si usted, hermanito, muriera en este momento, poco, y se tiene que enfrentar al mero mero, ahorita, ¿en qué confía para que le diga, ah, ya llegaste, pásale? ¿En qué confía? ¿Qué le va a sacar? ¿Qué le va a decir cuando llegue ahí? Si en este momento usted se enfrentara al mero mero, ¿qué confianza tiene usted para que él diga, qué bueno que llegaste, pásale? Eso indica la respuesta. O si usted fuera aquí, esto, la tremenda corte, y usted lo pusiera en el banquillo de los acusados y Dios estuviera como juez y lo estuvieran acusando, esta persona es, mira, es orgullosa, es mala, es envidiosa, es vanidoso, además de todo esto es egoísta y aparte de todo, ¿verdad? Se roba los chicles de su vecino, encima de todo. Delante de Dios, que usted estuviera en el banquillo ahí, ¿qué diría para defenderse? ¿Qué haría? ¿Qué haría para defenderse? ¿Qué le diría a Dios? ¿Le haría malabares ahí? ¿Qué haría para que Dios le diera a usted chanza? ¿En qué confía usted para que Dios le deje pasar? Si hay un infierno y un cielo, la pregunta que yo le hago ahorita es, ¿en qué confía usted? ¿De qué está agarrado para saber en este momento, no cuando se muera, ahorita, que usted no va a ir al infierno? ¿Cómo le hace para saber eso? ¿En qué está confiando? ¿En qué está descansando? Que dice, no, yo ya le libré del infierno, ¿por qué? ¿Qué hay ahí? Esa es la pregunta. ¿En dónde está la confianza, pues? ¿Qué significa confiar en la carne? Déjeme darle a usted 5 cositas que nos ayuden a entender qué significa confiar en la carne, ¿sale? Vamos a ver una por una. Primero, ¿qué es confiar en la carne? Bueno, ya dijimos cualquier cosa fuera de Cristo. Pero una de las mejores maneras de entender es, por ejemplo, podemos ponerle aquí, cuando confiamos en nuestra propia naturaleza. O sea, ¿qué es esto? Es que yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. ¿Alguien conoce un vecino así? No digo usted, su vecino. Es que yo soy bueno. Es que yo no le hago mal a nadie. Y seguir repitiendo eso, ¿no? Especialmente si yo compro ahorita el periódico, puedo mandar un ujier a comprar la prensa. ¿Usted sabe lo que sale en la prensa? Mató a sus 2 hijos. Y usted lee eso y ¿cómo se siente usted? Con un ángel. Siente que le salen alas. ¿Por qué? Ese es el diablo. ¿Cómo que matar a sus hijos? Yo no haría tal cosa. O sea, siempre que nos ponemos en comparación con los malos, ¿qué resultamos ser? Pues los buenos, ¿no? Si nos comparamos con los rudos, pues somos los técnicos. Escúcheme bien. Si usted cree que porque se porta bien, Dios le va a decir, ¡qué bueno has sido! ¡Qué lindo te has portado! ¡Pásale! Eso es confiar en la carne. Dice, ¿qué? Eso es confiar en la carne. Aparte de que la Escritura enseña claramente que ninguno de nosotros es bueno. Somos menos malos unos que otros. Pero buenos, dice la Biblia, solo hay. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todos, si queremos llegar con ese argumento allá arriba de, oye, te convencí con la manera en que viví, es que le di de comer a un niño de la calle y di este dinero y me porté bien y salvé a las ballenas. Entonces, por eso me tienes que aceptar. ¿Usted cree, hermanito, que Dios va a ser convencido por eso? Le voy a leer a usted un versículo en Romanos capítulo 3 para enseñarnos esta verdad. Romanos capítulo 3. Dice el versículo 20: por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Esto sencillamente, hermano, es que hay personas que creen que porque, escúcheme, cristiano, a lo mejor usted es un creyente y no quiero menospreciar su vida de cómo usted vive bien, si usted es una persona educada, hay que hacerlo y hay que luchar por hacer eso. Pero si su confianza para llegar a la presencia de Dios está en el hecho de que no fuma, cuidado, eso es confiar en la carne. Si usted cree, mi hermanito, que va a llegar primero al cielo que el que está sentado a un lado de usted porque usted no dice groserías, eso es confiar en la carne. Cuando confiamos en nuestra naturaleza, en lo que hacemos, en lo que somos. La Biblia dice, no hay bueno ni uno solo, ni uno, ni uno. La confianza del cristiano, bíblicamente hablando, no está en lo que él hace, en su naturaleza, sino en quién, en él, en Cristo, nada más. Segunda cosa, ¿qué distingue a un cristiano? No confianza en la carne, es decir, no confía en su naturaleza. Pero en segundo lugar, mucho cuidado con esto, ya lo hemos venido diciendo, los ritos, ¿qué son esto de los ritos? Bueno, sencillamente son aquellas cosas que nosotros oímos que la gente dice que si tú las haces te vas a ir al cielo. Por ejemplo, en la iglesia tradicional aquí en nuestro país, la iglesia católica romana, se te dice que si tú logras irte de rodillas desde cierto punto hasta otro punto, te gana puntos, ¿verdad? Allá arriba. Y eventualmente podrás salir volando del purgatorio. Es un rito, ¿verdad? Hay quien dice, hermano, yo sé que voy a ir al cielo. ¿Por qué? Es que el otro día vino el predicador fulano. No, hombre, es un predicador famosísimo. ¿Y qué hizo? Hermano, hubiera visto. Yo pasé hasta el frente allí y este predicador puso su mano sobre mi frente, hermano. Casi se desmayan, ¿no? ¡Ay, puso su mano! ¿Y qué pasó? Me desvanecí. Caí al suelo y vi una luz blanca y temblé y me dio risa y etcétera. ¿Y por eso vas a llegar al cielo? Sí, hermano, yo creo, eso es un rito. Y si usted pone su confianza en eso para llegar a Dios o para que Dios le diga, ah, eres tú el caído, ¿verdad? El que te caíste, pásale. Hermanos, estamos confiando en la carne. La Biblia me enseña a mí que el rito no salva. Acabamos de leer que dice la Biblia ahí en Gálatas 6:15. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esa es la diferencia. Hermanitos, ¿cuántos de ustedes son bautizados? Levanten su mano. No les dé pena, levanten, yo soy bautizado y con dos manos, dos veces. ¿No es cierto? Bastantes. Hermanitos, qué bueno que se han bautizado. Pero eso no lo salva. Si ustedes creen que cuando lleguen allá van a decir, a ver, ¿por qué te debo dejar pasar? Aquí está mi certificado de bautismo. Y va a decir, ¡oh, sí! Firmado por el pastor Alejandro. ¡Pásale! ¡Ni al caso! Pero mire, nos da risa porque decimos, ¿cómo voy a hacer eso? Pero hay gente aquí que de veras cree que porque se metió ahí ya la hizo. Eso es confiar en la carne. Aunque usted no lo diga, yo confío que porque me bauticé voy a... Pero a lo mejor lo cree. De veras piensa que porque se bautizó y ya la hizo. Eso es confiar en la carne. La confianza del cristiano está solamente en la obra de Cristo en la cruz. en la sangre que Él ha derramado. Esta es buena. Tercer lugar, ¿qué es confiar en la carne? Tiene que ver con lo que llamaríamos aquí rango, o si usted quiere llamarle título. Esto es ridículo para algunos, pero para otros es la realidad de su vida. O también lo que llamaremos la sangre. ¿Qué es el rango? Bueno, sencillamente que he encontrado personas que creen que por el título que tienen o lograron, sea por académico o sea en una iglesia, Dios los va a aceptar en su presencia. Es decir, miren, yo tengo el título de pastor. Si yo creo que por ser pastor Dios me va a aceptar en su reino, eso es confiar en la carne. Pero es que sí, mira, aquí tengo mi título, ¿verdad? Certificado por la confederación, no sé qué, de no sé qué, de no sé qué. Y por la alianza de no sé qué, de no sé qué, de no sé cuánto. Eso es confiar en la carne. No sucede mucho, pero hay gente que cree que porque es el papá de los pollitos, entonces va a llegar al cielo. O porque es el padre de familia, Dios me va a pasar chance. Ahí saben algo muy común. Todos decimos, ¿a poco no?, que nuestras mamás son santas, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Decimos, amén. Hay mamás que se lo creen. Dicen, de toda esta familia, nada más yo voy a llegar al cielo. ¿Por qué? Pues todos dicen que soy santa, ¿verdad? Y como creen de alguna manera extraña que Dios les va a pasar chance porque sufrieron mucho como mamás. Tenía tres hijos tremendos y un esposo peor. Entonces, ay, sufrió mucho, la va a llevar al cielo por ser mamá. Está bonito el pensamiento para el 10 de mayo, pero no es la realidad, ¿no? La Biblia es clara. La Biblia es clara. Hermano, el rango no funciona. Ahora, otro detalle, la sangre. ¿Qué es eso? No es el tipo de sangre de que si eres O positivo vas al cielo y si eres O negativo vas al infierno, no. Tiene que ver con la casta, decimos. La casta, ¿qué es esto? Hay personitas que piensan que porque su papi es el pastor de la iglesia, automáticamente Dios les va a dar chance a ellos. ¿Conoce de esos? Mis hijos afortunadamente todavía no en cuenta, ¿verdad? Pero hay gente que cree, y aquí me quiero dirigir a los adolescentes que están aquí esta mañana. Si tú crees, chavo, que porque tu papá o tu mamá son líderes de esta iglesia, tú ya la hiciste, estás equivocado. Estás confiando en la carne. Si tú crees que porque tus papás son cristianos, no es suficiente ser hijos de alguien famoso o alguien bien espiritual para poder llegar al cielo. ¿Quieren ver un ejemplo? Vamos a ir a su evangelio allí en Lucas capítulo 3. Búsquenlo, por favor, ayúdense a encontrarlo. Lucas capítulo 3. Vamos a escuchar una conversación que tiene Juan el Bautista con la raza de ahí de los judíos. Lucas capítulo 3, sin perder Filipenses, ubican Lucas capítulo 3. Insisto, lo que vamos a leer son palabras de Jesús, es lo que iba a decir. No son palabras de Jesús, son palabras de Juan el Bautista, diciéndoles a los judíos. Ahora, rapidísimo, ¿quiénes son los judíos? ¿De quién son hijos? De Abraham, de la mera circuncisión, de ahí vienen. Escuche lo que les dice Juan el Bautista en el capítulo 3, verso 7. Juan, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¿Cómo les decía? ¡Oh, generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, déjeme detenerme. Está diciendo, vienen muy santitos aquí a bautizarse, pero ¿saben qué le está diciendo? ¿Cuándo van a cambiar su vida? Hagan frutos dignos de arrepentimiento, que se les note que se bautizaron. No nomás se meten al agua y siguen igual, cambien. Y les dice muy grueso, les dice generación de víboras. Ahora, ahí en el versículo 8 da una verdad importantísima. 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos que tenemos a Abraham por padre. Ya la hicimos, porque somos hijos de Abraham. No importa que sea un pecador empedernido, pero como soy hijo de Abraham. ¿Alguna vez ha conocido gente influyente que lo primero que saca es el nombre de su papá? ¿No sabes de quién soy hijo? ¿Se imagina usted que estuviera en el banquillo de los acusados y Dios, a ver, ¿quién sigue? Vamos a juzgar a esta persona. Dije, espérate, Dios, ¿no sabes de quién soy hijo? Soy hijo del pastor. O soy hijo del hermano, este líder de la iglesia. Yo soy su hijo, me tienes que dejar pasar. ¿Usted cree que va a pasar? Chavo, ¿de veras crees eso? O sea, la verdad, agarra la onda, que te caiga el 20. No es por lo que tu papi ha hecho o tu mamá ha hecho que tú vas a, al enfrentarte con Dios, vas a salir librado. Es por confiar tú, no en esa carne, sino en la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo único que la Biblia enseña que nos lleva a la presencia de Dios. Número 4, hermanos. Número 4. Esta es muy común. Vamos a ponerla. La religión. Si usted cree que su religión lo va a llevar a la presencia de Dios, usted está equivocado. Y escúcheme bien en esto, aun si su religión es la cristiana evangélica bíblica, pero si es una religión, su religión le va a fallar. Su religión y cualquier religión no es suficiente para poder llegar, hermanos, a la presencia de Dios y ser justificados. No es suficiente. Es carne cuando nosotros confiamos en ese tipo de cosas, en las ordenanzas, en los ritos que nos dicen, si te lavas 7 veces, si te bautizas, si haces esto, si te paras, si haces acá. Eso es lo que hacen las religiones. A fin de cuentas, ¿qué es una religión? Sencillamente, hermanos, es el intento del hombre por llegar a Dios. Esa es la definición sociológica de religión. La adoración y lo que el hombre concibe como divino, llegar a él. Y los medios para llegar es lo que la sociología llama religión. ¿Sabe qué es el evangelio? No es cómo llegar a él, es cómo él llegó a nosotros para cambiarnos y salvarnos. Porque la religión es como decir, ¿quién puede brincar tan alto como para llegar a Dios? Eso es la religión. El intento del hombre de brincar a ver si lo alcanza. ¿Qué es el evangelio? La noticia de que Dios no brinca, bajó la mano y no sube. Ese es el evangelio. Si usted y yo confiamos en una religión, estamos en aprietos. Le voy a leer un pasaje en Juan 14, no lo busque, nada más escúchelo. Está Jesús hablando con sus discípulos y le dice, ¿saben qué? Ya me voy, a rato nos vemos, adiós. Y sus discípulos empiezan a decir, oye, aguanta, ¿a dónde vas? Voy por ahí, ¿verdad? Ahorita vamos a leer. Dice, ¿cómo llegamos? Y les da el camino. Escuchen lo que dice en Juan 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y luego les dice, ¿a dónde vas? ¿A dónde vamos? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas casas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues ¿a qué? A preparar lugar para vosotros. Voy allá a preparar lugar. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, ahorita vengo, es como decirle, ¿sabes qué? Espérame tantito, voy a ir a preparar donde te vas a quedar y ahorita vengo por ti para que donde yo estoy, tú también vengas conmigo. Sencillamente. ¿Qué dice entonces después? Versículo 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Fíjense lo que dice Jesús. Ya sabes a dónde voy a llegar y ya sabes cómo ir. Y entonces sale Tomás, el incrédulo, y dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Imagínense que alguien pudiera contestar esa pregunta, decir, ¿cómo llegar a Dios? ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál es el camino? Brinca el mormón y ¿qué dice? Yo tengo el camino. Brinca el testigo de Jehová. Yo, no es cierto, ese no lo tiene. Y se andan ahí peleando. Y brinca la otra religión. Y brinca senda de vida. Y dice, yo tengo el camino. Pero ¿qué dice Jesús? Muy simple, hermanos. Versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino. ¿Quién tiene la verdad? Jesús dice, yo soy la verdad. ¿Dónde encuentro la vida? Jesús dice, yo soy la vida. Y adelante dice, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se fija usted del evangelio genuino? Y aprende que Filipenses nos enseña la diferencia entre la religión y el evangelio. El evangelio genuino es un evangelio, hermano, que no te va a dejar a ti poner tu confianza en la carne. Es más, ¿sabe usted qué ha sucedido? El que es cristiano genuino ha tomado la decisión de agarrar las religiones y aventarlas a un lado para quedarse solo con Cristo. Eso es el evangelio genuino. Entonces, fíjese, no es alguien, en primer lugar, un cristiano que confía en que es bueno, que no fuma, no toma y por eso va al cielo. O porque se bautizó, porque levantó la mano, porque el pastor oró por él, eso no cuenta. O por su rango, o porque es hijo, o hermano, o tío, o sobrino, primo, padrino, lo que quiera, de alguien. Tampoco eso. O por su religión. Es que yo todos los domingos voy a Senda de Vida. Llego tempranito a las 10:30 y hago esto, y diezmo, y hago acá. Mucho cuidado, hermano, eso no nos lleva. Y en quinto lugar, que es una muy peligrosa, se lo voy a poner así, las buenas cosas del cristianismo. Así. Ya no me alcanzó. Las buenas cosas del cristianismo. Mucho cuidado con esto, no quiero causar confusión y espero explicarme bien. Cuando un cristiano confía en la carne, en este sentido de las buenas cosas del cristianismo, es cuando tenemos creyentes, hijos de Dios, cristianos o personas que piensan que porque oran sus 20 minutos al día, aguas hermano, van a llegar al cielo. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado de repente. O porque cumplo mi tolp, ¿qué es eso? Leo mi Biblia, lo que me piden, 5 capítulos, ¿verdad? O mis 20 minutos de oración, ayuno 2 veces a la semana, o una vez al mes, o una vez al año. Pero a veces la confianza del cristiano de estar solo en Jesús y nada más en lo que Él hizo para yo ser salvo, como que se va cambiando a las buenas cosas del cristianismo. Hablo del tiempo de oración, hablo de la lectura bíblica, hablo de los estudios. Es que yo ya tomé el seguimiento. Llevo lección 5, 6 y 7 de un jalón. Por eso voy a llegar al cielo. Si usted no lo va a decir, yo sé que no lo va a decir, pero allá en el fondo de su corazón, como decía Juan, no digan en ustedes mismos, llegaré al cielo porque tomé lección 6. Y hay personas que tienen realmente esa confianza, o por la cantidad de diezmos que entregan, o las ofrendas que dan, o hermano, el tiempo, esto es muy común, el tiempo que tienen de convertidos. Yo ya tengo 40 años en esta iglesia, con eso me alcanza para que Dios me deje pasar. Así como que pues ya, pues tanto tiempo que estuviste ahí, pues órale, ¿no? Hermanos, eso no nos hace a nosotros aceptos delante de Dios, para nada. El tiempo de convertidos, ¿qué más le gusta a usted? ¿El título de la congregación? Pastor, líder de un área, maestro de esta otra, encargado de aquella, supervisor de aquella. Y a veces el cristiano como que inconscientemente empieza a volcarse y a voltearse hacia confiar en esas cosas o el trabajo que hacemos. Es que yo soy un líder de célula fiel. Yo creo que eso Dios lo va a tomar en cuenta para dejarme pasar. No me malentienda, todas estas cosas que mencioné, la oración, el trabajo, la Biblia, el ayuno, el bautismo, todo eso es bueno y es bíblico hacerlo. Pero hermano, si usted confía más en eso que en lo que Jesús hizo en la cruz para salvarle, según la Biblia usted está confiando en la carne. Y como le dije al principio, sea valiente porque eso puede salvarle su vida. Si usted sigue negando, no, yo eso no es confiar en la carne, ¿verdad? Aunque en el fondo sí confía. Usted sea valiente, hermano, y reconozca eso para que usted pueda cambiar eso. Insisto, estas cosas no son malas, pero se hacen malas cuando yo pongo mi confianza en esas cosas. Quiero, entonces, hermano, preguntarle, ¿es usted una persona que confía en la carne? Porque la Biblia dice que el cristiano genuino, el que tiene un pacto con Dios, dice la Escritura, hermano, que no es una persona que adora o sirve en la carne, es decir, adora a Dios en espíritu. Se gloría no en lo bueno que es o lo que dice, sino se gloria en Cristo Jesús y no tiene confianza en la carne. Déjeme decirle por último que se habrá fijado usted que el cristianismo tiene un sentido de exclusividad. Es decir, el cristianismo es o para que lo agarres nada más a él y solamente a él, o nada. Es decir, si tú quieres ser cristiano, déjame decirte, si tú quieres ser cristiano, tienes que tomar la decisión de dejar de confiar en todo lo demás. En todo lo demás. Y agarrarte solamente del Señor Jesucristo. Eso es lo que la Biblia enseña. Es o Él o nada. No puede ser Él y además la virgencita de este y este y este y este y este. Y San Fulano de San Fulano y entre todos, hasta entre Buda y la Santa Muerte, ¿verdad? Y la filosofía de Zoroastro y Confucio. Entre todos ellos está Jesús. Él no permite eso. Es o Él o nada. Entonces se fijan, insisto, en que es exclusivo el cristianismo en ese sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que miren, el grupo de personas que estamos aquí, nos reducimos a dos. Los que estamos aquí, a dos. Aquellos que están aquí creyendo que porque están aquí, porque son buenos, porque no dicen groserías, Dios les va a pasar chance. Y aquellos que dicen, a mí Dios no me pasa chance ni a patadas, por eso me tengo que agarrar de Él. Él murió por mí, Él fue a la cruz en mi lugar para que entonces yo pudiera ser aceptado delante de Dios por lo que Él hizo, no por lo que yo hago, sino por lo que Él hizo. Eso es ser cristiano. O a lo mejor usted es una persona que es la primera vez en su vida que oye este mensaje y esta diferencia. Dios existe. Y usted, escúcheme bien, lo crea o no lo crea, usted se va a enfrentar a Él. Va a estar delante de Él en un juicio. Lo crea usted o no lo crea. La Biblia dice que nada más hay una manera de librarse de eso. Y es agarrando y poniendo a Jesús en el lugar de usted. Para que Él sea juzgado en su lugar. Y usted queda libre. Eso se llama poner nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Sabe usted que en ese juicio va a haber gente que va a llegar y va a decir, Dios, aquí está? Y ponen sus obras, su religión, que no fuman, no todas sus cosas, ahí sus ritos, sus títulos, sus papás, sus abuelos, y los ponen ahí a ver si impresionan a Dios. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Así que si usted es una persona que a lo mejor es la primera vez que escucha este mensaje, yo lo quiero invitar a que usted hoy ponga su fe en Cristo Jesús como su único Salvador. Va a ver cómo eso va a cambiar su vida radicalmente. Radicalmente. La diferencia que yo tengo con usted y que cualquiera puede tener entre otra persona es simplemente que somos seres humanos igual que usted, pero hemos puesto nuestra confianza para salvación solamente en Cristo. No confiamos en la carne, ni en mis títulos, ni en que trabaje o me porte bien. Confío en lo que Él hizo. Y eso me hace un cristiano. Y según la Biblia, un cristiano verdadero. Insisto, puede ser que usted tenga años escuchando el Evangelio, años viniendo a una iglesia. Y hermanito, sea la primera vez que usted va a tomar su decisión de confiar solo en Él. Yo lo invito a ponerse de pie, por favor, hermano. Vamos a orar. Si usted gusta hablar con Dios, puede hacerlo ahora. Si usted no sabe cómo aceptar a Cristo, cómo poner su confianza en Él, usted simplemente puede hacer una oración diciéndole a Dios que usted quiere confiar en la obra de Cristo, que no quiere confiar y se arrepiente de creer que por su buena obra o por su religión usted iba a llegar a Dios. La Biblia dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo te invito a que tú hagas esta oración. Vamos a orar. Padre Santo, Creemos que eres el único Dios que hay, el único Dios vivo. Y creemos que tú nos has amado tanto que viendo que no podíamos salvarnos por lo que hacemos, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo. Y tu Hijo Jesús murió en una cruz para que todo aquel que en Él cree, que pone su confianza en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es tu plan. Perdónanos, Padre, porque a veces queremos impresionarte por lo que hacemos. A veces, cuando crecemos y nacemos en una iglesia, pensamos que por lo que nuestros padres han hecho, o por lo que sé de las historias de la Biblia, o a lo mejor porque no digo las groserías que otros chavos dicen, yo voy a ser justificado delante de ti. Perdónanos, porque tu Biblia dice que eso no es posible. Tu Biblia nos enseña que solo hay una manera, hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Y es el nombre de Jesucristo. La gente que estamos aquí podemos dividirnos simplemente, Padre, en dos grupos. Aquellos que han puesto su confianza total en Cristo como el único que puede salvarlos. Y aquellos que siguen pensando que de alguna manera podrán burlar tu juicio, de alguna manera tú les harás una excepción y no les vas a juzgar como a todos. Ayúdanos a entender que esto no es cierto, Padre. La Biblia dice incluso que tú ya nos has juzgado y todos aquí, sin excepción alguna, fuimos encontrados culpables. Y eso nos merece como pena la muerte. Ya estamos condenados. Pero gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él es nuestro Salvador, Señor. Él es el que nos libra, Padre, de la condenación. Pero ayúdanos, papá, a echar fuera toda la confianza en la carne. Todo aquello que podríamos creer que nos gana un favor delante de ti. Como estos judíos creían que por la circuncisión automáticamente tenían un favor delante de ti. Ayúdanos a entender que esto no es posible. Todo lo que necesitamos, todo el favor que necesitamos de ti, lo obtenemos solamente en Cristo. Esa es, Padre, la verdad. Ayúdanos, oro especialmente, si hay personas aquí que están tomando su decisión por primera vez. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que realice este nuevo nacimiento, tu Espíritu Santo sea el que confirme, Padre, esta obra de gracia en sus vidas. Y oro que las personas puedan entender qué es la decisión más importante de su vida. Confiar en Cristo como el Salvador. Ayúdanos a nosotros que ya te conocemos a mantener en este sentido, Padre, pura nuestra fe contigo. No pensar que por el trabajo y la obra y el título y el conocimiento y el proceso y el bautismo somos más salvos. Tú eres suficiente para nuestra salvación, Señor. Ayúdanos a madurar y a crecer con lo que tú nos permites hacer. Pero no nos dejes poner nuestra confianza en la carne. Porque tu palabra enseña que el verdadero cristiano es un cristiano que en primer lugar te sirve en espíritu, se gloría en tu obra y no tiene confianza en la carne, sino solamente en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser esas personas. Te damos gracias por este tiempo. Pido bendigas a mis hermanos, llévales con bien a sus hogares, que tengan una tarde de descanso, de esparcimiento, reflexionando también en estas verdades. Y te pido, papá, si alguien hoy tomó su decisión, se convirtió, oro, Padre, que le des el valor también para externar eso y que podamos cuidarle, Señor. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La próxima semana vamos a estudiar qué credenciales tenía Pablo para confiar en la carne. Espero que usted nos acompañe para que usted las conozca. Dios les bendiga, hermanos.